Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Ni me hable de eso. Hoy me siento mal del hígado, del estómago, del vaso, de la vesícula, de los riñones, del duodeno, de las amígdalas y del reuma.
¿Nada más?
¿Cómo nada más? ¿Todavía le parece poco?
No, pero no parece que se siente usted tan mal de todo eso porque tiene usted muy buena cara, luce muy bien.
Fachada nada más, secretario. ¿Por qué tendré ahora tantos achaques si a los 18 años yo era un muchacho de lo más saludable y no tenía ninguno?
Bueno, señor juez, ¿qué se ríe? Esa es la pregunta tonta número 14.501.
¿Por qué?
Esa es la número 14.502.
Bueno, compadre, pero para usted todas las preguntas que yo hago son tontas.
No, señor juez, pero es que usted pregunta unas cosas que las sabe hasta el gato.
Sí, pero es que yo no soy el gato.
¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Que el gato es más inteligente que usted?
Póngase 20 pesos de multa por esa falta de respeto a
su jefe. Oiga, no hay falta de respeto, señor juez, porque yo se lo he dicho a usted aquí donde nadie nos oye.
Bueno, pues yo le he puesto esa multa aquí donde nadie nos oye tampoco.
Ah, bueno.
Y dígame qué caso tenemos hoy, porque hoy vengo belicoso y tengo ganas de ponerle 180 días a alguien.
No, no, está bien, señor juez, está bien. Lo que tenemos hoy es un caso de ejercicio ilegal y clandestino de la profesión médico-quirúrgica.
Un caso de intrusismo, ¿no es eso?
Sí, señor. Un curandero que viene acusado de haberle estafado 20 pesos a un español.
Pues llame entonces a los complicados en ese curandericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Seguro que el acusado es usted, ¿verdad, Tres Patines?
No, el acusado es el curandero, chico.
¿Quién es el curandero?
Bueno, el curandero soy yo, ¿no?
Entonces el acusado es usted.
No, el acusado es el curandero y el curandero es de espérate. Ah, sí, no nos habíamos dado cuenta de eso. Qué brutos somos nosotros, ¿verdad, chico?
Somos, no, soy.
Ah, el bruto lo eres tú solo.
No, señor, el bruto lo es usted.
Bueno, ¿en qué quedamos, chico? Yo no soy el acusado.
Sí.
¿Y el curandero?
También.
¿Y entonces no puedo ser bruto yo?
¿Por qué?
Hombre, porque no es posible. ¿Cuántas cosas voy a hacer yo solo, chico?
Todas, porque además de eso es usted un sinvergüenza.
Bueno, no le haga caso a esta mujer que está media loca, ¿viste? Ahorita dice que yo soy un descarado, chico.
Claro que sí, si usted es un descarado nada más.
¿Qué hubo? ¿Te convence de que está medio loca?
¿Por qué, Tres Patines? Si eso lo creo yo también.
Ah, vamos, entonces tú crees que ¿cómo se llama? Que está medio loca ella.
No, señor, yo no creo eso.
¿Y qué es lo que tú crees entonces?
Que usted es un descarado.
No me diga, entonces tú estás medio loca también.
Secretario, póngale a Tres Patines 180 días para ir empezando.
¿Cuánto, chico?
180 días.
¿Para ir empezando?
Sí, señor, para ir empezando.
Bueno,
nada
entonces
más.
Mejor, oye, vamos a dejar esto sin terminar porque no me está gustando el principio.
No, señor, esto no se puede dejar sin terminar. Y a ver, Rudecindo, supongo que usted será el español estafado, ¿verdad?
Sí, señor, español por parte de padre y estafado por parte de madre.
¿De qué madre?
De la de Tres Patines, doctor. Porque entre ella y su hijo me estafaron 20 pesos.
Eso no es verdad, Rudecindo.
¿Pero cómo que no es verdad?
No, señora, no me levanten calumnia a mi mamita porque ella no estafó nada, chico.
No estafó nada.
A ti te consta, ¿verdad?
No, señora, a mí no me consta. Solo le estoy aclarando que no se dice estofó, sino estafó.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, aunque, bueno, eso depende, tú sabes.
¿De qué depende?
Hombre, de lo que se esté hablando. Eso depende de que se esté hablando de un tipo que cometió una estafa, de un cocinero que hizo un estofado o de mi novia Cucucita.
¿Qué tiene que ver su novia Cucucita con eso?
Mucho, chico, porque si se está hablando de un tipo que cometió una estafa, hay que decir estafó, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí. Si bueno. Se está hablando de un cocinero que hizo un estofado...
Bueno, hay que decir estofó.
¿Y si se está hablando de su novia Cucucita?
Hay que decir estafú.
¿Qué me cuenta? Sigue flaca, ¿no?
Sí, óyeme, y que no, oye, no voy a tener más remedio que darle aceite de hígado de babalao, chico.
¿Eh? ¿Cómo de babalao?
Sí.
¿Usted le va a sacar el hígado a un babalao para darle aceite a su novia?
No se puede hacer eso, ¿no?
Claro que no. Lo que tiene usted que darle a su novia es aceite de hígado de bacalao.
¿De bacalao?
Claro que sí.
No, chico, eso no se puede. Óyeme, de ninguna manera.
¿Por
chico.
Qué, Tres Patines?
No, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees que a mí, cómo se llama, una mujer que está hecha un bacalao? Se le puede dar más bacalao todavía, chico.
Bueno, haga entonces lo que a usted le parezca.
Bueno.
Le da lo que usted le dé la gana.
All right.
Pero no traiga esos asuntos aquí que aquí no interesan para nada. Ni usted, ni su novia, ni nada de eso.
¿Y para qué estaba hablando tú? Tú fuiste, no me hubiera puesto bola. ¿Tú me pusiste atención a la conversación?
Yo no le he puesto... Bueno, cállese la boca.
Vamos.
¿O quiere que le eche otros 180 días?
No.
Ah, no quiere, ¿no? Explícame, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patines?
Pues verá usted, doctor. Resulta ser que hará cuestión de unos 10 o 12 días, minutos más, minutos menos, que yo venía notando un dolor en un pie.
Uh-huh. ¿En cuál de ellos?
En el derecho.
No, Rudecindo, un momento, que ahí hay una contradicción, chico.
¿Cómo que hay una contradicción?
Ya lo creo, y grave, chico. ¿Tú no me dijiste a mí que ese pie te lo había jorobado a bajarte de una guagua?
Sí, señor.
¿Y entonces cómo tú dices ahora que eres el pie derecho si lo tenías jorobado? Explica eso, si tú puedes, con lujo de detalle, chico.
¿Cómo no voy a poder, compadre, hombre? Lo que me pasó fue que al tirarme de la guagua me jorobé el pie derecho.
Entonces ya no era derecho, hijo, sino jorobado. ¿No hay una contradicción ahí, señor juez?
No, señor, no hay contradicción ninguna.
¿Cómo no, chico? Pero tú no eres imparcial, chico. Tú estás contra mía, chico.
Yo no estoy en contra de nadie, Tres Patines. ¿Cuándo yo he estado en contra suya, Tres
Ahora
Patines?
Mismo.
No, señor, no.
Una cosa, un pie jorobado de bajar la guagua y ahora resulta que es derecho el pie.
Mire, lo que pasa es que yo estoy seguro...
Sí.
...de que no sabe usted ni cuál es su mano derecha.
¿Qué dice, chico? ¡Hombre! Que yo no sé cuál es mi mano derecha. Oiga eso, nananina.
¿Qué cosa voy a oír?
Lo que dice el señor juez. Dice que yo no sé cuál es mi mano derecha, chico.
¿Usted lo sabe?
Que sí lo sé. Ay, oye eso, Rulecindo.
¿Qué cosa, hombre?
Lo que dice nananina. ¿Tú sabes cuál es mi mano derecha?
Hombre, yo sí.
Díselo para que se convenza de que yo lo sé.
No,
¿por qué?
No, para que ella se convenza de que usted lo sabe, quien tiene que decírselo es usted y no Rudecindo.
Ah, ¿no se lo podemos decir entre los dos?
¿Cómo entre los dos?
Sí, Rudecindo le dice cuál es la izquierda y entonces yo le digo cuál es la derecha. ¿Eso
no,
no,
no, así no se vale. A ver, dígame inmediatamente cuál es su mano derecha.
Bueno, chico, la... la derecha es la que le... Tú dices la derecha, ¿verdad?
Sí, la derecha. ¿Cuál es su mano derecha?
La... Esta, chico.
No, señor, esa es la izquierda.
Entonces es la otra.
Esa sí.
Mira, ve. Lo que pasa es que hay veces que yo a la primera vez no acierto, tú sabes, pero la segunda no fallo nunca. Oiga.
Claro que sí. A la segunda no puede usted fallar porque no tiene nada más que dos manos.
Sí, usted tiene cuatro pruebas porque tiene cuatro patas, la verdad, chico.
Yo no sé eso, tengo cuatro patas, señor.
Ahora, es fácil confundirse, oíste, porque las dos son muy parecidas.
Aunque sean parecidas, Tres Patines. En eso no puede haber nadie que se confunda,
que
señor.
Que no, chico, a ver, dilo tú, pero rápido. ¿Cuál es tu mano derecha?
¿Esta?
Sí, mira qué cosa, qué gracia. Después que me lo viste hacer a mí, mira qué cosa.
Secretario,
dígame.
Póngale 10 pesos de multa por esa manera de razonar. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tenía un dolor en el pie derecho, ¿no es así?
Sí, doctor, tenía un dolor muy fuerte en ese pie.
Ajá.
Debido a lo cual me fui a consultar con nananina.
¿A nananina?
Sí, señor.
¿Nananina, usted la consulta?
Sí, señor, pero es que a Rudecindo yo no le puedo recetar nada porque lo de él no es asunto que sea mío.
¿Eso qué cosa es usted?
Yo soy comadrona.
Ah, vamos. ¿Y qué le dijo entonces?
Yo le dije que fuera a ver un médico, pero Rudecindo no me hizo caso y se fue a consultar con Tres Patines.
Bueno, porque Tres Patines me dijo que no fuera a ningún médico, ¿no? Que él y su mamita me curaban enseguida.
No me dijo.
Sí, señor, ¿por qué no te lo voy a decir?
Y entonces usted creyó en Tres Patines y fue... ¡Venga acá, Tres Patines! Su mamita entiende de curas.
Hombre, mamita y yo somos casi médicos, chico.
Semos no, somos.
¿A los tres tú también estás en ese negocio?
Se dice somos, no semos.
Sí, ¿y qué dije yo?
Semos.
¿Y cómo es?
Somos.
¿Así no fue como dije yo?
No, señor, usted
eso
dijo.
Te digo, que así no fue como dije yo. Lo dije de la otra manera.
Venga acá.
Sí.
Así que ustedes son casi médicos.
Casi médicos, sí.
Bueno, una cosa. Ustedes estudiaron primero bachillerato los dos, ¿no?
¿Eh?
Bachiller. Ustedes son bachilleres en ciencia.
En ciencia, sí. Eso.
¿Dónde estudiaron el bachillerato?
Lo estudiamos nosotros cuando... nosotros somos casi médicos.
Ya no, le he dicho que somos casi médicos.
Sí, yo sé, sí, que tú estudiaste
bueno,
también.
No, yo no estudié, que se dice somos. Pero usted estudió bachillerato.
Sí, yo estudié de todo.
¿Dónde?
Yo...
En el instituto.
¿Eh? Sí, el restituto. Restituto ya se recibió de médico.
No, restituto no, instituto.
Ni instituto, sí.
Bueno, y ustedes después de eso...
Sí.
Los dos, porque los dos fueron los que estudiaron.
Sí, entramos juntos al colegio, mamita y yo. Teníamos la misma edad.
Teníamos ¿cómo la misma edad?
¿Eh?
¿Cómo la misma edad?
Mamita y yo.
Pero venga acá, ¿su mamá no es mayor que usted? No,
bueno, pero es que se ha ido rebajando tanto que ya estamos iguales ya.
Ah, está.
Ya estamos iguales. Ya no se sabe si ella es mi mamá o si yo soy el padre de ella. Ya no se sabe.
Venga acá, ¿y estudiaron ustedes medicina?
¿Medicina, sí? ¿Cómo no? ¿Estudiaron medicina? No, espérate, chico, que tú me vuelves loco, chico.
No, no lo vuelvo loco.
Por eso te digo que somos casi médicos nada más, chico. Sí. Si hubiéramos estudiado medicina, seríamos médicos completos, chico.
Bueno, Tres Patines, bueno. Pero vamos a aclarar bien las cosas. Su mamita y usted son curanderos, ¿no es eso?
No, chico, yo soy curandero, pero mamita no, chico.
¿Y qué es su mamita, entonces?
Mamita es curandera.
All right. Pero entienden ustedes de enfermedades.
¿Cómo no, chico? Cuando Rulecindo dijo lo que le pasaba, mamita se dio cuenta enseguida de la enfermedad que tenía.
¿De
chico?
¿Veras?
Sí, porque Rulecindo dijo, me duele un pie, chico. Y entonces mamita dijo, eso es pielitis.
¿Con qué pielitis, no?
Sí, de pie pielitis, hijo, la misma frase te lo estaba diciendo.
¿Y usted, chico, creyó eso, Rulecindo?
Dito Dios, bueno, doctor, yo lo discutí un poco, ¿no? Porque verdaderamente yo creí que la pielitis era una enfermedad de la piel.
Pues no, señor, no es de la piel ni de pie. Pielitis es una enfermedad de los riñones.
Oye, la otra, bendito sea Dios, chico. Óigame, bendito, óigame, señora. Mamita dice que la enfermedad de los riñones se llama riñonada.
¡No me diga!
Sí, señor.
¿Y usted se puso en manos de Tres Patines y de su mamita, Rudecindo?
Sí, doctor, porque me dijeron que me curarían enseguida. Y yo los creí, pero el resultado fue que me estafaron 20 pesos.
Sí, ¿cómo fue la cosa?
Pues el primer día que los fui a ver con el dolor en el pie ese tan agudo, lo primero que hicieron ellos antes de recetarme nada fue cobrarme 5 pesos.
¿Y eso, Tres Patines, ustedes cobran por adelantado?
Sí, porque mamita dice que a lo mejor el enfermo se muere y luego, óyeme, no hay chance de cobrarle.
Muy bien, ¿sabes? Muy bien. ¿Y qué más, Rudecindo?
Pues una vez que yo pagué los 5 duros, ellos me examinaron el pie. Ajá. Me dijeron que tenía pielitis.
Sí.
Y entonces la mamita de Tres Patines me dijo, tómese todas las mañanas en ayunas un cocimiento de cáscara de cangrejo y vuelva a vernos la semana que viene.
¿Qué cosa? ¿Le mandó cocimiento de cáscara de cangrejo?
Sí, ¿cómo no, chico? El cangrejo, oye, me está no maduro cangrejo. Eso es lo mejor que hay para la enfermedad de los pies, chico.
¿De veras?
Sí, chico. 3 retoños de cangrejo. Oíste, lo único que hay que hacer es tener cuidado de no tomar mucho, porque entonces el enfermo empieza a caminar para atrás y para los lados. Y bueno, ahí se le desapareciendo la cabeza,
bueno,
y se patina la cosa.
¿Y qué más, Rudecindo?
Porque Tres Patines me acompañó hasta la puerta y me dijo, no deje de tomarte eso y ya verás que la semana que viene te pones mejor. ¡Ya me fui para casa! Tomé el cocimiento. Pasó la semana y nada, el dolor seguía lo mismo.
No, 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 no diga mentira, Rudecindo, que tú me dijiste a mí que te seguía más duro.
Claro que sí, que seguía más duro.
Entonces no seguía lo mismo.
Cállese ahora, Tres Patines.
Bueno, pero no es lo mismo.
Que se calle. ¿Y qué, Rudecindo? ¿Volvió usted a ver a Tres Patines y a su mamita?
Sí, señor. Al cabo de una semana volví otra vez. Y entonces me cobraron 15 pesos.
¿15 pesos?
Sí, señor. Luego me volvieron a mirar el pie. Me dijeron que la cosa era grave, ¿no? Y la mamita de Tres Patines me dijo, lo que tiene que hacer es cambiar el tratamiento.
¿Y te cortó la uña que doblaba para abajo así hasta la planta de pie?
Hombre, no, si no era de la uña. Ahora se va usted a tomar 2 veces al día un cocimiento de raíz de alfombra.
Oiga eso, señor juez, raíz de alfombra.
¿Y qué, señora? No se ría, usted me va a discutir que las alfombras no son buenas para los pies.
Sí, pero no en cocimiento.
Deje eso, nananina, y no discuta. ¿Qué más, Rudecindo?
Porque al cabo de otra semana, doctor, y en vista de que el pie me seguía doliendo, dejé de tomar el cocimiento de raíz de alfombra y me fui a ver un médico de verdad.
Menos mal, acabó usted por ir a un médico.
Sí, señor. Fui a ver a un médico y le dije, mire, doctor, hace una pila de días que tengo un dolor tremendo en este pie. ¿Usted cree que yo tenga pielitis?
¿Qué le dijo el médico?
Pues el médico me miró el pie, luego metió la mano dentro del zapato y después de eso me dijo, no, señor, lo que usted tiene no es pielitis, lo que usted tiene es una clase clavo en el zapato que le zumba el güiro.
Entonces toda su enfermedad consistía en un clavito.
Parece que sí, porque de ahí me fui derechito a una zapatería, el zapatero machacó ahí el clavo y desapareció el dolor completamente.
¡Qué barbaridad! ¿Y ustedes no se dieron cuenta de eso, Tres Patines?
No podríamos darnos cuenta, chico, porque lo que el vecino nos llevó a consultar a nosotros fue el pie, chico.
¿Cómo que fue el pie?
Claro, si nos hubiera llevado a consultar el zapato, hubiéramos encontrado el clavo enseguida, chico.
Bueno, bueno, pero de todos modos, ustedes engañaron a Rudecindo, porque cuando fue a verlos por primera vez, le dijeron que la semana siguiente se pondría mucho mejor.
Y fue la verdad, ¿cómo? Hombre, fue la verdad, porque se puso mejor.
No, señor. Señor, no fue verdad, porque la semana siguiente me dolía más el pie.
¿Y quién está hablando ahora del pie, chico?
¿En qué quedamos, hombre? ¿No dice usted que me puse mejor?
Claro, ¿no? Que sí, chico. ¿Cuánto te cobramos la primera vez que fuiste a vernos, chico?
5 pesos.
¿Y cuánto te cobramos la segunda, chico?
15.
¿Te pusiste mejor, chico? Porque la primera vez te pusiste con 5 y la segunda te pusiste con 15.
Ah, pero cuando le dijo que la semana siguiente se pondría mejor, ¿se refería usted a eso?
Hombre, claro, porque la segunda vez ya teníamos pensado cobrarle 15 pesos en lugar de 5, ¿no?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
El que se puso mejor se queda sin su dinero por buscar un curandero en lugar de ir a un doctor. Y a usted, por tener consulta sin título ni razón, 50 pesos de multa y 3 meses de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, un cable de prensa asociada, procedente del estado de Oregón, reveló que un niño de 9 años de edad, vecino de la ciudad de Albany, comenzó a sentir pequeñas explosiones en uno de sus oídos. Pero esas explosiones acabaron convirtiéndose en un intenso dolor que obligó a los padres a llevar al niño al médico. Y lo que el médico descubrió resultó sorprendente. Descubrió que 2 pequeñas arañas habían decidido vivir en el oído del niño, montar allí su casa. El niño, llamado Jesse Courtney, declaró a la prensa que las arañas estaban paseando por uno de sus tímpanos, el izquierdo, y que luego del primer lavado, llevado a cabo por el médico, una de ellas salió a la superficie muerta, pero que la otra continuó viva y solo se decidió abandonar su oreja, la del niño, cuando el doctor David Irvin volvió a inundarla de agua. Cada araña tenía el tamaño aproximado de la goma de borrar de un lápiz. El doctor Irvin le entregó los 2 insectos al niño, que quiso llevárselos a manera de souvenirs para mostrárselos a sus amigos, y que este niño, a pesar del susto, confesó que había sido una experiencia tan interesante que estaba listo para vivir otra similar. A mí esta noticia me recordó algunas arañas cubanas. Sí, cubanas. Varias de ellas viven en los cuadernos de apuntes de José Martí. Martí habla de una araña, señoras y señores, que al fijarse en él, en Martí, y verlo levantarse rápidamente de un lugar donde estaba sentado, se asusta. La araña se asusta. ¿Pero por qué se asusta? Bueno, escuchen lo que dice el propio Martí. La araña, al verme levantar súbito, vestido todo de negro, me creyó monte acaso o aparición terrible y echó a huir desolada. Es decir, la rapidez de Martí y el aspecto lúgubre de su atuendo, de su vestimenta, espantan a la araña y él mismo se pregunta, ¿con qué lo habrá confundido? ¿Con un fantasma? ¿Con un espectro? Otra araña cubana aparece en un poema de Dulce María Loynaz, un poema que comienza diciendo, la araña, gris de tiempo y de distancia, tiende su red al mar quieto del aire. Miren qué hermoso eso. Tiende su red al mar quieto del aire. Y las arañas también aparecen en la obra de Lidia Cabrera, la gran investigadora y narradora cubana. Lidia califica a las arañas de laboriosas, es decir, de trabajadoras, y subraya que se distinguen por el buen gusto de sus tejidos. Además, Lidia cita a un experto en cuestiones relacionadas con la naturaleza que había descubierto. A Lidia le gustaba fantasear y bromear, que había descubierto que la araña peluda es la madre de la zarza. Sí, que la araña peluda es la madre de la zarza, y que aseguraba ese experto algo más, aseguraba que si se atraviesa una araña con la espina de una zarza y se siembra, allí donde se entierre la araña, nacerá una zarza. ¿No es un disparate maravilloso? ¿Que una zarza pueda nacer del cadáver de una araña? Sea como sea, Lidia Cabrera advierte que las arañas no deben matarse. No deben matarse. ¿Por qué? Bueno, porque pertenecen a Obatalá. Y con Obatalá no se juega. Yo me pregunto, sin el más mínimo ánimo de arrimar el ascua a mi sardina, yo me pregunto, ¿qué nacerá en un país atravesado por una espina durante 60 años?
¡Ay, mi lagartija que come araña! ¡Nace la manqueja que la acompaña! ¡Mi vieja vecina que las cuidaba! ¡Y si por los techos no caminaba!
Una lagartija azul se me metió en la bañera. Azul solo era su cola, de ahí para arriba era negra. Juliana siempre me ha dicho que se llaman Julianitas. Rubitos de casa fina, les decía la niña Alicia. Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía. Deja la salamanqueca que de pronto se nos vuela. Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan. Y me qué suerte la mía poder tener esta.
Nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Como les venía diciendo, estaba yo hipnotizado. Vengan de cola azul, eso sí es un invento raro. Juliana siempre me dijo que mire al techo y al piso. Por cada lobito visto es un deseo concedido. Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía de cara a la. Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan, y un me que suerte la mía poder tener esta vida.
La gatija que come araña,
corre por la casa,
pasa la banqueja que la acompaña,
trepa la pitaya,
y la vecina que las cuidaba,
y yo que las buscaba,
y si por los techos no caminaba,
ay, las añoraba.
Ay, la gatija que come araña,
corre por la casa, pasa
la banqueja que la acompaña,
trepa la.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Surgidero de Batabanó, en la costa suboccidental de Cuba. Y la gente desconoce que en una casa de madera frente al antiguo juzgado, con las letras FB en su fachada, allí vivió Felipe Blanco. Las indagaciones entre la gente estudiosa de la historia local o con edad suficiente para evocar rumores o leyendas, solo consiguieron una pregunta por respuesta. Felipe Blanco. Y datos de origen confiable aseguran que ese señor residió allí a principios del siglo XX y que la casa, en 1951, todavía andaba de pie mostrando las iniciales de su propietario. Pero ¿quién pudo ser FB para que los habitantes del Surgidero recordaran o apuntaran en papeles la estadía de alguien que, como cualquier cubano, en una ignota referencia en un registro civil o en el archivo de una iglesia parroquial? Cuando al concluir la Guerra de Independencia se asentó en el puerto de Las Esponjas, solamente lo conocían en Isla de Pinos, donde había nacido. Había reunido una hacienda ganadera y había copiado diversas famas, una de las cuales, al menos, parloteaba en la letra de un sucuzuco. Crónica rítmica del entonces despoblado Solar Pinero. Fue en la década de los 40 cuando su nombre rompió la cáscara del anonimato nacional y voló por el país de un confín al otro, en la estructura de una canción vivaracha y contagiosa, y en cuya letra ciertos suspicaces creían interpretar una críptica narración. Eliseo Grenet había rescatado y purificado el Sucuzuco y lo echó al aire en discos y emisoras radiales. Uno, entre tanto, se enamoró al gusto del pueblo y todavía hoy, cuando ya ese género consumió su turno de gloria y regresó a su isla de partida, sigue siendo una pieza que nos zumba en el oído. Unos la recuerdan de la niñez y la juventud, y otros la recuerdan por la tradición. ¿Alguno de los que me está oyendo no ha escuchado esta canción? Felipe Blanco no presenció su apoteosis. Para cuando se transformó en una cita musical recurrente y en referencia de una historia que muchos no podían explicarse, ya Felipe Blanco había muerto. Vivió una decena y algo más de años en el surgidero, y un día, oliendo en su papel la cercanía de la muerte, retornó a Isla de Pinos. Allí murió un 2 de junio de 1917, a las 5:30 de la tarde, a causa de un mal de todos los que viven largamente, cansancio vital. Tenía 87 años.
Ya los macases no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó. Un día bailando el sucuzuco formó la algarabía, caramba, está diciendo más. Su maja encerrado vivía en el conuco y en un momento dado, caramba, se le soltó el majá. Maja se no tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó.
Se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo grite yo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.